escondí el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de un charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran.
Buenas tardes, más o menos porque estaba medio lloviznando ahora. Sábado 12 de diciembre de 2015 ya, con un nuevo presidente, a partir del 10 pasado, el jueves fue, ¿no? No, en este caso, viste que siempre decíamos, parece que hace mil años. La verdad es que en este caso no, porque como todavía ni se sabe, o no se sabe tan concretamente qué es lo que va a pasar, ya empiezan a vislumbrarse por ahí atrás algunas medidas. Todavía la verdad que no parece que hace tanto tiempo que cambiamos de presidente, y de hecho no lo es así. Hace dos días, el miércoles, hubo una multitudinaria despedida, creo yo, como nunca se vio, ni hablar, no se vio en la Argentina. No sé si se habrá visto en algún otro país una despedida de esas características a un presidente saliente de un movimiento o partido que venía gobernando desde hace 12 años. Se calcula que más de 700.000 personas fueron a despedir a la presidenta, y en un acto muy conmovedor en el que se mezclaba la alegría de alguna manera y la esperanza con la tristeza de perder una referencia directa de un proyecto muy inclusivo que tuvo la Argentina en los últimos 12 años, primero encabezado por Néstor Kirchner y después en dos periodos por Cristina Fernández de Kirchner. El jueves 10 asumió el presidente Macri, que bueno, la verdad no creo que no vale más la pena ya a esta altura seguir con la discusión esa en la que de alguna manera se embarcó la sociedad de la banda y el bastón, porque la banda y el bastón parecía un dúo cómico aquello ya de tanto que se hablaba, ¿no? Pero la verdad que no valía la pena, no valió la pena, no vale la pena seguir con esa discusión. Ya a esta altura ya pasó, fue un episodio, dentro de 15 o 20 días calculo que ya nadie se acordará. Se saldó de una manera un tanto extraña con una presidencia provisional de Pinedo por unas 12 horas, que sabemos nosotros de buena fuente tenía intenciones Pinedo de declarar este programa de interés cultural. Lamentablemente no le dio tiempo, pero bueno, no perdemos las esperanzas de que Pinedo en algún momento vuelva y declare a Puede Fallar un programa de interés cultural. La cuestión es que bueno, finalmente Pinedo es el que entrega la banda y el bastón famoso. Un acto que bueno, tuvo ahí una presencia de gente muy entusiasta, donde quizás lo más destacable de esa transmisión fue la manipulación televisiva de los medios, que trataban de hacer planos de un lado y de otro para que pareciera que había una multitud y que la plaza estaba llena. En realidad no cambia demasiado el hecho, pero digamos, lo importante no es si la plaza estaba llena, que no lo estaba, que estaba hasta la mitad, o si la plaza estaba hasta la mitad. En definitiva, lo más relevante y lo más importante termina siendo la intención manipuladora de los medios de tratar de mostrar una cosa que no era, como ha venido ocurriendo a partir desde que Mauricio Macri ganó el balotaje. Estamos, a mí me da la sensación, corriendo el riesgo de la instalación de un discurso único en el que todos los medios dicen lo mismo, se centran en cosas absolutamente accesorias como los vestidos lindos, feos o más o menos que usa Julián Aguada, cuánto le levanta o cuánto abraza Antonia Mauricio, qué lindo fueron vestidos a la fiesta de gala y cómo fueron, y mientras tanto por el costado empiezan a pasar cosas como el decreto de necesidad y urgencia, que en un hecho evidentemente que debería ser sometido a la justicia, porque claramente no es legal ese decreto de necesidad y urgencia, termina por ejemplo sometiendo en uno de ellos a la AFCA y al AFTIC a un Ministerio de Comunicaciones, cuando está claramente establecido en la Ley de Medios y además ya fue reconocido y aceptado por la Suprema Corte de Justicia que se trata de entes autárquicos y que no deben depender de un ministerio. Precisamente para que tengan cierta independencia es que se resuelve que los mandatos de los directores de esos organismos sean desfasados de los mandatos de los presidentes de la República, para que cada uno tenga que convivir con por lo menos 2 años con el presidente designado por el anterior, y de esa forma, de alguna manera, empiece a delinearse la política de telecomunicaciones como una política de Estado, más allá de la circunstancia de un partido u otro gobernando. Todavía no sabemos qué va a pasar con el dólar, todavía no sabemos qué va a pasar con la política económica, todavía no sabemos el grado de la devaluación, todavía no sabemos qué va a pasar con el Mercosur, todavía no sabemos qué va a pasar finalmente con el tema de las retenciones. Lo que sí ya sabemos es que a Clarín se lo protege y no se le va a aplicar la ley de medios tal cual los poderosos y los no poderosos. Sí surgieron algunas informaciones en esta semana, entre las noticias de Cotillón que nos tiraban respecto a la presidencia de Mauricio Macri, una declaración de el ministro de Hacienda, Prat Gay, que reconoció él claramente que la situación económica del país no es crítica tal cual como lo habían sostenido ellos en la campaña electoral. Dice que es una herencia compleja la que reciben, porque es complejo en sí, según su opinión, el entramado económico y cómo se han movido las resoluciones a nivel de la economía del país, pero que no es crítica la situación. De todas maneras, dijo que por ahora no se va a levantar el cepo, y el cepo, digamos, a la compra de dólares, pero que lo harán en el momento que consideren adecuado. De esta forma, creo que queda claro que quedó claro que la liberación del tipo de cambio no se va a producir de inmediato, tal como lo habían prometido en la campaña, pero no obstante, él dijo que los argentinos pueden de alguna manera planificar sus vacaciones con tranquilidad, dando a entender que no va a haber una política de shock, sino que va a haber una cuestión gradual al respecto. La realidad es que eso no ha logrado tranquilizar a esas declaraciones, ni a los ciudadanos, ni a los empresarios, ni a los distribuidores mayoristas, ni a los fabricantes, que han seguido moviendo los precios en virtud de la inestabilidad y la incertidumbre que genera la falta de respuestas y de propuestas concretas y de anuncios de parte del gobierno, que da la sensación que está un poco desorientado con respecto a qué hacer por los tironeos a los que se los están sometiendo de un lado y de otro, y que bueno, y que ellos aceptaron que fuera así porque fueron esos grupos de poder los que respaldaron a Cambiemos para que llegue a donde está. Hay un tema ahí claramente con el dólar, y un anuncio que también de alguna manera no se le dio demasiada trascendencia a nivel de los grandes medios de comunicación, pero sí se filtró ahí entre las noticias de color, que un pool de bancos, y ahí me quiero detener en una palabra porque la verdad que es increíble, hemos caído, si se criticaba de alguna manera a algunos periodistas que por sostener posiciones cercanas al gobierno se los tildaba de periodistas militantes. Lo que está pasando hoy con los grandes medios de comunicación en general es vergonzoso. Vergonzoso el nivel de servilismo, el nivel de manipulación de la información, el nivel de silenciamiento de las resoluciones o de los planteos que de alguna manera van dejando trascender, al grado de ya de poder ser calificados de complicidad, de alguna manera, la actitud que toman periodistas que hasta hace muy poco se declaraban independientes, y la verdad que quedó en eso, en una simple declaración. Quizás lo que estamos más en el tema ya sabíamos que no era así, pero ahora hay como una falta de escrúpulos y sin ningún disimulo operan directamente, no se puede decir que informan, operan directamente para el gobierno. Es así que vimos con sorpresa y escuchamos con sorpresa que hay un pool de bancos internacionales que están dispuestos a ayudar a la Argentina. Así, con esta palabra, lo presentaron los grandes medios de comunicación. Dispuestos a ayudar a la Argentina. Que me traigan a lo largo de la historia algún banco que haya estado dispuesto a ayudar a alguien, y más a un país como en este caso la Argentina. Eso no existe, porque los bancos hacen negocios. Su función es hacer negocios. No son sociedades de caridad. Son empresas financieras que están para hacer negocios. Y ese pool de bancos que supuestamente nos quiere ayudar, según la prensa dominante, estaría dispuesto a otorgarle un préstamo a la Argentina que andaría entre los 8 mil millones de dólares y los 10 mil millones de dólares. ¿Para qué? Para que la Argentina pueda abrir el cepo, es decir, liberar la venta de dólares y poder hacer cumplir su promesa electoral. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Porque es muy evidente lo que va a pasar. Hay de esos 10 mil millones de dólares, 8 mil, 10 mil millones de dólares, sale a comprar dólares toda la clase media y los sectores que quieren hacerse de algún dólar para tenerlos tranquilos abajo del colchón. ¿Cuánto puede llegar a ser eso? ¿500 millones de dólares? ¿1000 millones de dólares con toda la furia? ¿Qué pasa con los otros 8 o 9 mil? Esos otros 8 o 9 mil millones de dólares, a lo que van a estar destinados es a la fuga de divisas. Es a que las grandes empresas y los grandes grupos económicos se puedan hacer de dólares y los fuguen. ¿Y a dónde van a ir a dar esos dólares que van a fugar del país? A los mismos bancos que nos los van a prestar. Van a ir a parar ahí mismo. Los bancos que conforman este pool son el HSBC, el JP Morgan, el Deutsche Bank, los mismos bancos que han estado operando para fugar dinero durante todos estos años y las décadas pasadas también, de estas mismas grandes empresas que se van a hacer de esos dólares. Y ahí es donde se arma la bicicleta, que esa misma plata nuestra, o que la vamos a pagar nosotros y que nos prestan estos bancos, vuelve a sus arcas, sumado al bono que le vamos a deber a partir de la aplicación de ese préstamo. Y esa misma plata que se va a hacer fuga de la Argentina es la que nos van a volver a prestar en un siguiente préstamo, y así sucesivamente. Volvemos a endeudarnos para gasto corriente sin un sentido concreto, sin una intención de inversión, sin una intención de crecimiento productivo, simplemente para financiar la fuga de capitales de las grandes empresas. Esto no te lo dicen los grandes medios, esto te lo ocultan, y ese es el riesgo que estamos corriendo hoy, porque la transformación de los grandes medios en un discurso único, lo que va a hacer es que la gente no esté informada de estas cosas que le van a estar pasando. Hay una realidad, y es que la gente está intranquila, no está confiando. Se lo ve en la forma de consumir que está teniendo la gente. Hoy volvió a pasar lo mismo en el mercado central. Desbordaban los puestos mayoristas, acopiándose la gente como si viniera la guerra. Y eso es la incertidumbre, es el no saber lo que va a pasar. Ya hay empresas mayoristas, sobre todo aquellas que comercializan productos importados, que resolvieron cerrar y dar licencia a su personal por 10 o 15 días hasta saber qué pasa, porque no tienen precio de los productos que ellos venden. Está pasando también el aumento protectivo, de alguna manera, de las empresas por las dudas, y exageran. Un producto importado lo aumentan un 30, un 40, un 50, porque como no saben lo que va a pasar, se cuidan. Y si no, directamente te dicen, no, mira, de esto no tengo precio, no te lo voy a vender hasta la semana que viene. Esa es la incertidumbre en la que estamos cayendo, más allá de la actitud que están teniendo los medios de proteger de una manera desembozada y sin ningún tipo de escrúpulo al gobierno. Lo que sí sabemos es que ese tipo de cosas tienen unas patas muy cortitas. Llega un momento que no se puede hacer más eso. Ahí seguramente lo que va a ocurrir es que el costo político no lo va a pagar solamente el gobierno, también lo van a pagar esos periodistas y esos medios. Y quizás lo que termine pasando es lo que no pudo hacer el gobierno del kirchnerismo en 12 años, tratando de terminar con los monopolios de los medios para que no pasen estas cosas, puede que lo termine haciendo de alguna manera el gobierno de Mauricio Macri, arrastrándolos detrás de sí al descrédito absoluto. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con el programa.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto.
Ahora con Benelus Tienda Virtual no precisas moverte de casa para hacer tus compras de alimentos sanos y naturales. Almendras, nueces, frutas desecadas, cereales, semillas, productos para celíacos y todo lo que hace tu dieta más saludable y sabrosa, Benelus te lo lleva a tu casa y al mejor precio. Llámanos al 205-77-690 o encontrarnos en Facebook, Benelus Tienda Virtual.
Se lleva el frío para entender. Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Sin su cuna fue triste agujero. ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien.
La previa del sábado, hacela bien informado. Seguí con nosotros hasta las 20. Puede fallar en la 94.1.
De la búsqueda del placer, ella lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar.
Y bueno, como decíamos, ya seguimos con el programa. Tratamos de cambiarle un poco la onda y el aire a este sábado. Bastante feucho. Fútbol local no hay, pero fútbol internacional sí.
Tenemos internacional. Empezó el Mundial de Clubes esta semana. Hubo partidos entre los representantes, por ejemplo, de Nueva Zelanda con el Sanfrecce Hiroshima, ahí japonés. Fue 2-0 para el conjunto japonés. Y mañana juega el América de México por la llave que saldría el ganador de... El ganador jugaría contra Barcelona, juega contra Barcelona.
O sea que el ganador de América de
América
México...
América contra el Evergrande de Marruecos.
Ah, un cuadrazo.
Sí, sí, o sea, sí. El América tiene todas las de ganar.
El América debería tener todas las de ganar, y contra el ganador de esos dos se enfrenta el Barcelona.
Sí, sí. Y por la otra llave está el Mazembe Englebert versus el Hiroshima, que fue el ganador.
Japonés.
Y de ahí saldría, sale el ganador. Claro, el rival de River.
Bueno, las vías de comunicación está todo.
Sí, sí, te digo, tenés el teléfono, es el 4854-7034, el WhatsApp, que es el 15-6405-2548, o en el Facebook nos pueden encontrar como Puede Fallar, lo mismo que en el Twitter, Puede Fallar 94.1.
Bueno, agradecemos ya los saludos que nos dejaron Chabela, Gabriela, Gustavo, Palmira, Ariel Escala, que siempre ahí, el compañero de la radio que está siempre ahí al firme con el programa, y también Silvia. Y bueno, para charlar un poco de estos temas que hablábamos, de la situación en la que queda la ley de medios a partir del DNU de Mauricio Macri y la situación en la que queda el AFCA y el AFTIC, es que nos pusimos en comunicación con Martín García, expresidente de Telan, actual director de la FM del Mercado Central y una de las personas que junto a Gabriel Mariotto más batalló por esta ley de medios. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda.
¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes.
Un gusto saludarte, Martín.
Igualmente para mí.
Martín, estábamos conversando recién, cuando recién arrancábamos el programa, sobre esta sensación que ha quedado en estos días, de las pocas que ya se trasuntan claramente, de la intención de instalar un discurso único, no solamente a través del dominio que tienen ya de por sí de los medios de comunicación masiva, sino también de el control del AFCA y tratar de alguna manera de desarticular la ley de medios. ¿Tuviste oportunidad de conocer el decreto este que pone el AFCA y el ASTIC bajo la órbita del nuevo Ministerio de Comunicaciones?
Sí, estuvimos reunidos ayer con Martín Sabatella, con las universidades, con los sindicatos, con las asociaciones de radiodifusores. Y bueno, estuvimos viendo esto, escuchamos a Graciana Peñafort, que dijo que era una intervención encubierta. El tema que se estaba analizando era que si solamente se pasaba del órbita de la Presidencia de la Nación al Ministerio de Comunicaciones, bueno, era un cambio de asignación nada más, pero si había un cambio en funciones y misiones, entonces estaba vulnerando la ley.
¿Hubieron? Bueno,
estos muchachos vienen por todo, vienen catando elefantes. Tienen el Poder Judicial de su lado, tienen a Mañeto que va al Club Colón, tienen un diseño de poder, manejan la caja del ANSES, la caja del PAMI, la caja del VAPRO, la caja de todo el dinero disponible, van a pedir 8.000 millones más, que están negociando con los buitres, lo cual genera brutales vueltos, y bueno, se sienten los reyes del mundo, ponen a un corrupto que además salvó su cárcel porque puso los fueros de diputado, como es Aguad, al frente de este ministerio con la idea de destruir la ley de medios, porque para eso lo puso Mañeto, ¿no? Pues, ¿para qué aplicó Mañeto? ¿Para qué armó Mañeto la guerra de la 125? Que al final el mismo ministro que planteó la 125 se lo llevan de embajador a Estados Unidos, y porque no les importa el tema del impuesto a la soja, el impuesto al trigo, no les importa la ley de medios. Nunca les importó otra cosa, porque es la madre de todas las batallas. ¿Por qué? Porque ellos quieren controlar la sociedad, la opinión pública. Y de hecho han tenido éxito, digamos. No demasiado, porque han logrado ganar las elecciones, pero por muy poco margen. Prácticamente un punto y medio de diferencia. Digamos que son tres, si uno da vuelta el punto y medio, hubiera ganado Scioli. Así que, digamos, son mayorías circunstanciales, que bueno, valen 4 años de gobierno, de mínima, pero son mayorías circunstanciales. El gobierno se va con una plaza de 700.000 personas, victoriando a Cristina, y esto dice, no, bueno, estos son los 5 minutos nuestros, pongámonos todo en la bolsa y vayámonos, saquemos a toda esta gente que han inventado la democracia, las leyes, y todo eso en contra del poder. Y bueno, están en eso. Obviamente la sociedad, fatigada de todas estas luchas electorales que nos han llevado gran parte del año, volvemos a plantearnos que hay que salir a la calle a defender la ley, digamos. Ustedes saben que cuando el peronismo gobierna, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Obviamente cuando gobierna la dictadura, las leyes no nos contienen. Uh-huh. Y estos actúan como la libertadora, como ganía, digamos, de facto.
Hola, ay Martín, me parece que sí. te perdí un poquitito ahí. Martín, vos sos un hombre que proviene de alguna manera y siempre está vinculado a los medios de comunicación sociales, más comunitarios. ¿Cuál es, en tu opinión, el papel que van a pasar a jugar estos medios a partir de del gobierno de Mauricio Macri, digamos, y los ataques que va a sufrir o que ya está sufriendo la ley de medios?
Bueno, la revolución de las FM surge con fuerza, hola.
Sí, sí. Hola. Te escucho perfecto ahí. Yo te escucho perfecto.
La revolución de las FM surge con fuerza cuando nosotros, en el golpe carapintado de Rico contra Alfonsín, nos damos cuenta que todos los medios en manos del Estado pueden pasar rápidamente a manos de los carapintados, del ejército, lo que sea. Y ahí nos dimos cuenta que el negocio era generar medios en manos del pueblo, digamos, que era así, la batalla se daba barrio por barrio, que ya no era fácil tomar el poder y agarrar los medios totales. Como mucha gente que ha estado en el ejercicio del poder, como también creía Perón, creía más en los medios estatales. Perón lo creía porque en Europa eran todos medios estatales, y muchos de los compañeros que estuvieron en el exilio en México vieron que los medios en México eran estatales y de gran posicionamiento, digamos. Entonces pensaron que había que poner todas las pilas en la estructura del Estado, tanto en la televisión digital abierta como en Encuentro, como en la televisión pública, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos todo ese aparato en contra. Uh-huh. Y lo único que le queda a la democracia son los medios en manos de la democracia, los medios en manos del pueblo. Ayer hablábamos con Sabatella de que tenemos todavía como 7.000 radios y canales sin autorizar, a pesar de los 12 años de trabajo del gobierno popular y a pesar de todos estos años de la ley de medios. Pero son los que hay que defender, son los únicos que van a salir en defensa de los intereses del pueblo. Todo lo demás es comprable. Ya uno vio en ese 5N con mano de Cristóbal López lo fácil que fue poner, ganó Macri a las 18 horas del día de la votación, y a pesar de que el margen fue mínimo, que podía haber ganado cualquiera de los dos, ya se instalaron ahí del lado del macrismo, asegurando algo que era imposible asegurar esa hora. Con lo cual ya sabemos cómo van a jugar todos los medios, digamos, y van a ir desapareciendo no solo 678, sino van a ir corriéndose todos. Vamos a quedar en manos de estos tipos que manejan dinero, que manejan poder, que negocios, que tienen la DEA atrás, la CIA atrás, el Departamento de Estado atrás, la Embajada de Estados Unidos atrás. Ya grandes corporaciones, Monsanto, Shell, todos metidos en el gobierno.
También da la sensación que un fracaso del gobierno de Mauricio Macri los puede arrastrar también a los medios masivos de comunicación en el escaso margen de credibilidad que les queda, ¿no? Porque da la sensación, lo comentábamos al comenzar el programa, que digamos un nivel de impunidad en la complicidad de la manipulación informativa de estos días, que da la sensación que ni siquiera una los votantes de cercanos al macrismo, en la medida que el gobierno no empiece a dar respuesta a los problemas concretos de la gente, va a dejar de creer en esos medios que realmente han llegado a un nivel de manipulación casi absurda de la información. No sé si
sí, bueno, pero la gente no advierte todo esto. La gente en este momento está en triunfo, está contenta. Cualquier cosa que diga la gente del sector que perdió va a ser tomado como que son malos perdedores. Todavía hay mucha fe en el gobierno de Macri, la gente que lo votó, y hay que esperar, porque ellos van a hacer, ahí hay una puja entre los sectores que quieren hacer todo rápido, como por ejemplo los sectores que quieren vender la soja rápido y que le den los $15 de cambio, y los sectores que van a pensar, no, hagámoslo más despacio, porque si no se va a disparar la inflación y la gente se lo va a poner en contra, después van a pedir en las paritarias un aumento enorme. Hay sectores en pugna del gobierno también, y yo creo que ellos, pidiendo plata y manejando semejante caja, van a hacer una especie de primavera económica, digamos, que va a durar un tiempo. No creo que hagan todas las medidas juntas, van a ir haciéndolo, digamos. Pero, y mucha gente va a estar engañada más de un año. te van a también a quizás generar un 1-1, alguna cosa de esta, de volver a viajar a Miami, de volver a comprar perfume francés a poca plata. Van a jugar con todos esos factores que para la clase media son importantes. Los famosos té de Ceilán, de mordisquito, de
representante de Discépolo.
Así que no hay que menospreciarlo, digamos.
Para nada, ¿no? Para nada. Creo que ese fue uno de los errores que se cometió.
Claro, son unos hijos de puta grandes, digamos. Y además hay muchos sectores que ellos incorporan del mundo empresario, CEOs, ejecutivos de alto nivel, que creen que ellos son los buenos, digamos. Y que la gente que está en la política es corrupta y que ellos no lo son. Lo cual es mentira, porque un hombre que es presidente con 241 causas, que ha hecho mil y uno malabares económicos de todo tipo, estos empresarios que son los que van a conducir la economía, que vienen lavando plata con el JP Morgan desde hace años, la misma gente del JP Morgan como Pratt Gay, a cargo de la economía, que son tipos que se han dedicado a lavar dinero de las grandes corporaciones. Estamos en manos de los malos, digamos, nos guste o no nos guste.
Sí, era muy elocuente ver a Macri hablando contra la corrupción el otro día en su discurso, y a pocos metros de allí, adentro de la misma Casa Rosada, uno de los que los aplaudía era Fernando Niembro, ¿no? Que estaba allí, digamos, presente, además, adentro de la Casa Rosada.
Está acusado de corrupción, Macri. Y además lo ha estado acusado más de una vez con las famosas cloacas de Rousseló y demás. No, el que lo dice lo es, digamos. Este es el gran juego que nosotros hacemos de pibes. El que lo dice lo es.
Esas.
Ellos han sido corruptos toda su vida como empresarios, porque no van a ser corruptos como funcionarios.
Martín, además de estos temas y de la presidencia de Telan y de tu dirección de la FM del mercado, vos sos también, de alguna manera, el alma mater, el corazón de la agrupación Westerge, el de la Mesa de los Sueños, ese lugar de encuentro de los peronistas desde hace más de una década larga, de todos los lunes. 18 años, tremendo, ¿no? Han sido la llama que permaneció viva por más de casi dos décadas, ¿no? Contale un poco a los oyentes qué es la Westerge y en qué se ha convertido ese lugar casi religioso para los peronistas de los lunes a la noche, en diferentes lugares, ¿no?
Y bueno, no, la Westerge en realidad es una reunión de compañeros para morfar y chupar, digamos. Y siempre escuchar a alguno que presente una película, un libro, que quiera hacer una disertación sobre energía, sobre petróleo, sobre medios, sobre qué sé yo. La utilización de las plataformas submarinas, sobre el tema Malvinas, sobre el tema de la Universidad de América, sobre el litio, sobre la energía nuclear. Ahí están estado Dolina, Arnorio, han estado Tético Carabajal, el Chango Fale Gómez, Gerardo Vallejo, Claudio Díaz, Cristina en el 2000, que la premiamos junto a Néstor, con Leonardo Fabio en ese momento, con tanta gente querida. Este lunes va a venir Guillermo Moreno, que vuelve del Vaticano y que lo vamos a declarar patriota, y bueno, y va a contar sus percepciones de este momento. Viene Susana Trimarco, que le vamos a dar el premio de género por su defensa de las mujeres y de la trata frente a las mafias. Viene Sebastián Miñona, que vamos a premiar por Samba, que lo están sacando de Paca Paca, y que es una creación maravillosa de Sebastián Miñona y de toda la gente de Paca Paca. Vamos a celebrar los 18 años de la Westerge y los 17 años de la Naki Pup, que es una
red
de los mails de la Westerge y que tiene 350.000 seguidores en la web. Así que hemos ido construyendo esa red, digamos, de compañeros también en todo el país. Así que bueno, estaremos reconociendo a los pioneros que nos acompañaron en las primeras reuniones en Parrilla Rosa de Lenita Goñi de la Naki Pup. Con el Bauen vamos a celebrar la media sanción de la ley de expropiación del Bauen también, con los muchachos de la cooperativa de trabajadores del hotel.
Y además,
y bueno, y
tengo
juntos,
entendido que se
van a abrazarse. Vamos a reconocer las plumas de la Naki Pup, de Ana Jaramillo, la rectora de la Universidad de Lanús. Y Pancho Pestana, a Gabriel Fernández de La Señal, a Joel Cornejo de la agencia Pacurondo, al compañero de la Ortiva, Horacio Saco. Walter Moore, Jorge Rachid, el Chino Fernández, tantas plumas queridas, Federico Bernal, que han escrito todos estos años, y bueno, y estar juntos. Yo creo que lo más importante para los compañeros en este momento es estar juntos, abrazarnos, reconocernos y preservarnos, porque la batalla sigue siendo larga y no termina en la General Paz.
Ni en la General Paz ni en una elección. Martín, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, seguramente nos veremos el lunes allí por el Hotel Bauer.
Será un placer. Gracias por los compañeros.
Un abrazo muy grande,
Hasta
luego. Era Martín García, expresidente de Telam y actual director de la FM del Mercado Central, charlando sobre las consecuencias de la aplicación del DNU 23 del 2015, que pone a el AFCA y las TIC bajo la órbita del nuevo Ministerio de Comunicaciones. Breve tanda y volvemos enseguida.
Empezá tu día pleno de energía y sabor con granolas y mueslis Las Mañanitas. La combinación justa de cereales y frutas secas en el desayuno para que tu mundo se vuelva algo maravilloso. Pedilas en la dietética de tu barrio. Estás escuchando Puede Fallar por Radio Asamblea. FM 94.1, un lugar para todas las voces.
Veo en la calle gente dormida que no se acuerda ya de pensar.
A respecto de este tema, justamente que veníamos charlando, nos llegó un comunicado de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, que dice: desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, expresamos nuestro repudio ante la decisión del presidente Mauricio Macri de modificar mediante un decreto de necesidad y urgencia la ley de ministerios que dio lugar a la creación de un Ministerio de Comunicaciones, del que dependerán la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, y la Autoridad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, AFTIC. Bueno, el comunicado es bastante largo. Dice después: el mencionado DNU cambia el control total de la regulación de los medios y es un ataque directo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque viola una norma avalada hasta por la Corte Suprema, que en su artículo 10 sostiene que la AFCA es un organismo descentralizado y autárquico. Como el titular de la AFCA, Martín Sabatella, tiene mandato hasta 2017, Macri desconoce la ley y crea un organismo propio para adaptarse a las demandas de las empresas de comunicación. Termina diciendo el comunicado que sin duda es un decreto a la medida de Clarín y nos obliga a salir a defender con fuerza esta ley de medios que democratizó la palabra, regulando la propiedad de los grandes medios de comunicación. Esto es un comunicado de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, ya tenemos otra comunicación, ¿no? Estábamos esperándolo ahí a Martín Scalabrini Ortiz para charlar un poco, ya no sobre el tema de la ley de medios, aunque también lo podemos hacer, sino sobre algunas medidas económicas que, si bien no se han anunciado directamente, empiezan a trascender respecto a lo que serían los próximos pasos del gobierno de Mauricio Macri y de su ministro Prat Gay. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo lo te saluda.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Un gusto recibirte acá una vez más, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, Martín, ¿cómo estás viendo, si bien todavía no es demasiado claro, el panorama económico a partir de la asunción del nuevo gobierno y también de lo que ha venido pasando en los últimos días a partir del triunfo de Mauricio Macri?
Bueno, yo creo que hay algunas señales, ¿no es cierto?, bastante claras de algunas de las cuestiones que se van a llevar adelante. Primero que nada, el tema de endeudamiento externo, que parece ser que va a ser una herramienta casi fundamental de del sostenimiento de este modelo económico que están pensando desarrollar de alguna manera. Con la noticia de el aporte, entre comillas, ¿no?, de diversos bancos extranjeros de cerca de 8.000 millones de dólares, estamos hablando del HSBC, del JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citibank, que podrían sumarse además los españoles Banco Santander y el BBVA, estarían dispuestos a prestarnos esa cantidad de dinero, ¿no es cierto? Ahora, esa cantidad de dinero y esa masa ingente de dinero que Prat Gay ya empezó, digamos, a anunciar como un signo de confianza hacia nuestro país, obviamente no va a ser utilizada en cuestiones de inversión de capital, ni de de infraestructura, ni nada por el estilo, sino que simplemente se va a utilizar para abrir el cepo, que es una de las caballitos de batalla de la campaña de Cambiemos, lo que significará justamente que cada uno libremente puede acceder a los dólares que están queriendo. Y aquí hay varios sectores que están queriendo dólares. Principalmente, y la gran cantidad de dólares, yo creo que se van a ir justamente en remisión de utilidades de las empresas extranjeras que están esperando esta apertura de canilla, porque ya vienen acumulando varios años de algunas restricciones, ¿no es cierto?, que pudieron ser efectivas para mantener las reservas de dólares del Banco Central y utilizar esos dólares en otras cuestiones que eran más urgentes. Y segundo, para poder apaciguar la avidez y el hambre de la clase media por hacerse de dólares también. Cierta clase media que interpreta que el billete verde es el mejor, mejor herramienta financiera para invertir y mantener su capital ahorrado, ¿no es cierto? Y después acompañará esto una apertura de las importaciones indiscriminadas, que también había ciertos, regulaciones en ese sentido, como las licencias no automáticas, como presentación de permisos, etcétera, etcétera, que lo que hacían no era prohibir importaciones, sino detectar ciertos pedidos que podían llegar a ser competencia de fabricación nacional, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esas tres cuestiones son las que se van a llevar la mayor cantidad, de esos dólares que ingresarían, pero así como ingresarían, se estarían yendo, ¿no es cierto? Y nos dejarían a nosotros con una deuda externa en dólares que habrá que pagar en algún momento a tasas que vaya uno a saber de cuánto, ¿no es cierto?
No se conocieron las condiciones de los préstamos estos, de esta ayuda, como la presentaron, ¿no?
Exactamente, esta ayuda, entre comillas, no se conocen las condiciones porque evidentemente están en una serie de tratativas. Esto seguramente interpreto que uno de los condicionamientos será cerrar con los fondos buitres también, porque todo cierra, son los mismos que están prestando y los mismos que sostienen el sistema financiero global, los que también nos están reclamando la deuda con los fondos buitre. Entonces, son los mismos actores que se interconectan entre sí de alguna manera y que obviamente se modifican y mantienen, digamos, un bloque de comportamiento más o menos parecido, ¿no es cierto? Después tenemos otra cuestión muy, pero muy importante, que es el anuncio de la baja de las retenciones. Uh-huh. Esta baja de las retenciones impacta fuertemente a los sectores exportadores, agroexportadores, y lo que va a hacer es recomponer la tasa de rentabilidad de estos sectores, recomponer entre comillas, porque ya tenían una tasa de rentabilidad positiva. Lo que va a hacer eso es fortalecer justamente esa tasa de rentabilidad. ¿De quiénes? Y los grandes beneficiarios son las grandes exportadoras, ¿no es cierto? Brugiaile, el nuevo ministro de Agricultura, dice que hay 4.500 millones de dólares sin liquidar aproximadamente, la sociedad rural dice 8.000 millones de dólares. Sea una cifra o la otra, hay alrededor de 17 millones de toneladas de soja sin liquidar, de los cuales Cargill, Bunge, Dreyfus, que son los que se dedican al comercio exterior de los productos agropecuarios, podrían tener gran cantidad. Con lo cual, ahí tenemos otros grandes beneficiarios de esta medida que podría ser la baja de las retenciones, ¿no es cierto?
Uh-huh. Estaba viendo también un problema, no sé si escuchaste, con todas estas medidas, uh-huh. Se complica por el lado de aquellos que hicieron algún tipo de negocio con el dólar a futuro, en la medida que una devaluación implicaría un desembolso importante de dinero de parte del Banco Central, que Sturzenegger, en principio, son todos trascendidos, ¿no? Habría manifestado que no estarían en condiciones de hacerlo, ¿no?
Sí, aparentemente ahí los bancos se pusieron duros porque muchos de ellos cerraron justamente algunos convenios, contratos con el Banco Central, en la previsión de lo que sería, digamos, el valor del dólar en el futuro, en unos meses hacia adelante. Entonces, lo que hicieron es, nosotros cerramos ciertos contratos a un valor de dólar, no sé, de 10,50, de 11 pesos, etcétera, etcétera. Si está por encima de ese valor, el Banco Central tendría que poner la diferencia, si no, sería exactamente al revés. Entonces, ahí es donde justamente Sturzenegger, como nuevo presidente del Banco Central, está advirtiendo a los bancos que, como eso es una herencia del gobierno anterior, no piensa cumplir con esas con esos contratos. ¿Pero por qué? Porque él está dando por sentado de que va a haber una devaluación.
Claro.
Y que es inevitable, y que es el discurso, digamos, que han mantenido durante todo este tiempo, incluso generando expectativas en ese sentido. Por ejemplo, el alza de los precios en el supermercado tiene que ver con eso. El mercado de alimentos en nuestro país está fuertemente concentrado, es un mercado oligopólico en donde pocas empresas tienen el dominio del mercado y que pueden manejar en cierta manera los precios. Entonces, lo que hicieron es ajustar eso en prevención de los nuevos valores del dólar a futuro que ellos piensan que puede llegar a estar. Entonces, bueno, ajustan un poco por encima. Después, si el dólar aumenta, habrá que ver si no vuelven a ajustar o no, porque eso quedará bajo el criterio del empresario.
Da la sensación que por lo general ocurren, se aumenta por la expectativa y se aumenta por la concreción, ¿no? Por lo menos lo que siempre ha ocurrido.
Sí, nunca bajaron los precios.
Nunca bajaron.
Por algo que no haya sucedido.
Claro.
Supongamos que no haya devaluación.
Igual van a quedar así, da la sensación, ¿no?
Si
no...
¿Alguno cree que estos precios se van a retrotraer?
Da la sensación que no. Martín, te agradecemos muchísimo esta comunicación y vamos a seguir en contacto viendo un poco cómo evoluciona esto en los próximos días y en los próximos meses.
Un abrazo grande.
Un abrazo muy grande. Era Martín Scalabrini Ortiz charlando sobre las perspectivas económicas y las incertidumbres que aún se plantean sobre las medidas a tomar por el gobierno de Mauricio Macri en los próximos días. Vamos a una breve tanda y bueno, ya volvemos para los últimos minutos.
llega ese día que todo confluye para anochecer. Y en ese instante yo ruego que estés a mi lado por
un... Y bueno, con nuevo gobierno desde el 10 de diciembre se nos termina el año igual. Estuvimos acá, ya estamos en este, va a ser el penúltimo programa de este ciclo. Seguramente vamos a volver el año que viene, aunque puede fallar. Pero bueno, estamos en este, es el penúltimo programa. El sábado próximo será el último de este año y después veremos cuando nos reencontramos.
No nos gusta el calor, por eso
no,
decidimos
no nos gusta el
cuando
calor.
Baje el calor volvemos.
Acá no nos podemos quejar, Joaquín siempre nos espera con aire acondicionado, agüita fresca, pero se complica, afuera se complica. Nos vamos de vacaciones. Vamos a estar, como decíamos, este sábado y el próximo. Y bueno, y como despedida del año traemos los puede fallar, los que podían fallar y fallaron del año. Puede fallar, dijo Nisman, y las pruebas del supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA nunca aparecieron. Esto fue en enero.
Sigo esperando en silencio que estés a mi lado.
Puede fallar, dijo Lagomarsino, mientras se lamentaba por entregar la pistola y su apellido para las cuentas de la familia Nisman. Puede fallar, dijeron los investigadores japoneses que sostenían haber inventado el reloj más preciso del mundo, pero a los 60 días se comprobó que atrasaba 2 milésimas de segundo. Puede fallar, dijeron más de 500.000 uruguayos que creyeron votar a un presidente de izquierda y el 1 de marzo les terminó asumiendo Tabaré Vázquez. Puede fallar, dijeron los psiquiatras que le dieron el ok a la salud mental de Andreas Lubitz y unos días después les clavó el avión de German Wing contra los Alpes suizos y se cargó a 114 pasajeros. Puede fallar, dijo María del Pilar Hurtado, quien era la jefa de inteligencia colombiana, condenada a 14 años de prisión por espiar ilegalmente a políticos y periodistas durante el gobierno de Uribe. Puede fallar, ¿sabés quién dijo puede fallar? El panadero napolitano, mientras las cámaras de TV lo escrachaban echando gas pimienta en la manga de los jugadores de River.
Pero tu mano no soltaría en el vacío, ni tampoco en el desierto fue. Una vez...
Puede fallar, dijo Josep Blatter, y renunció a la FIFA por los escándalos de corrupción que lo involucraban a él y a los principales dirigentes de la UEFA, Conmebol y Concacaf. Entre ellos a Platini. Puede fallar, dijo Alexis Tsipras, y a pesar del contundente no de los griegos a la Unión Europea, él terminó firmando. Puede fallar, dijeron los encuestadores, y Rodríguez Larreta es nuevo jefe de gobierno porteño con solo 2 puntos de ventaja sobre el pata de Lana Lustó cuando ellos anunciaban más de 10. Y la última de estos primeros meses. Puede fallar, ¿quién dijo? El pipista Higuaín. Y todavía estamos esperando que aterrice la pelota del penal de la final.
Porque este sol se marchita y el día se hunde en el anochecer. Sigo esperando en silencio que estés a mi lado por última vez. Si ya no hay luz, qué ironía, serías mi guía en esta oscuridad.
tu huella seguiría como el primer día hasta la eternidad. Y vamos a ver si es fuerte ese amor. Por última vez celebremos que si hay un abismo saltamos los dos. Es posible yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto. Yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto.
Y bueno, nos vamos despidiendo agradeciendo los saludos que nos llegan por el Facebook de Ricardo, Verónica, Gastón, Miguel Ángel, Fernanda, Facu, Juan Carlos Jara, Evelyn, Isabel, Eva, Andrés, Eduardo, Isa y Rubén Borré. Y bueno, ahora sí, ya vamos cerrando esto que es el penúltimo programa de Puede Fallar. Bueno, obviamente vamos a seguir en contacto en esta semana a través de nuestras vías de comunicación, que las reiteramos una vez más porque esas están activas todo el tiempo.
Repetimos, las vías de comunicación que están explotando últimamente, ¿eh? El Facebook y el Twitter es Puede Fallar, en el Twitter 94.1 le agregás y ahí estamos. El teléfono de la radio es el 4854-7034 o el WhatsApp 15-6405-2548.
Y bueno, nos estamos despidiendo, nos reencontramos el sábado próximo, acá en la 94.1 a las 19 horas. Nos vamos rápido porque nosotros también, en breves minutos, nos convertimos en calabazas.
Si te perdiste algo, reviví este Puede Fallar el próximo jueves a las 9 de la mañana en Radio Asamblea, FM 94.1.
Me mira a mí, te disimulo, pero es peor porque tengo cara.
Nos tenemos que ir, porque el rusito me dejó el Fiat que se la banca. Y por las dudas tengo un horario de trenes para elegir entre los andenes, uno que esté por ir a un cachito de tierra que quiera ser torturado.